Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos anunció importantes cambios a reglamentos de las sanciones a Cuba. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Las medidas están destinadas a ampliar las posibilidades de los estadounidenses para visitar Cuba, impulsar el comercio y reducir las barreras financieras que tienen los cubanos en la isla. Estos pasos no solo expanden las oportunidades económicas entre el pueblo cubano y la comunidad empresarial de Estados Unidos, sino que también mejorarán la vida de millones de cubanos, dijo en un comunicado la secretaria de Comercio Penny Pritzker, quien acompañará a Obama en su visita del 21 y 22 de marzo a la isla. El asesor en materia de seguridad nacional del presidente, Ben Rhodes, en una teleconferencia destacó la importancia del viaje del presidente y refiriéndose a los anuncios agregó: al fin de cuentas que esa es la mejor forma de conectar al pueblo de Cuba con el resto del mundo, y si hay acercamiento con el pueblo estadounidense, los cubanos tienen más acceso a la información y a diferentes recursos y puntos de vista, dijo Rhodes. Luego, dos altos funcionarios de los departamentos de Comercio y del Tesoro dieron detalles de las enmiendas. Entre las más importantes figuran las siguientes: los bancos estadounidenses podrán procesar las transacciones de las autoridades cubanas y se autorizará a ciudadanos cubanos a abrir cuentas en bancos norteamericanos. La prohibición a los viajes de turismo de los estadounidenses a Cuba sigue en pie, pero personas individuales podrán visitar la isla por motivos educacionales de pueblo a pueblo, a condición de que el viajero se dedique en tiempo completo a actividades de intercambio educativo. Además, respecto al comercio, el creciente sector privado cubano, incluyendo los cuentapropistas, tendrán más facilidades para buscar transacciones comerciales con Estados Unidos.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, respaldó ante la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes las recientes medidas que alivian el embargo impuesto al gobierno cubano. Detalles desde Washington con Leonardo Bonet.
Este miércoles, el secretario del Tesoro, Jacob Lew, compareció ante la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes para justificar los cambios regulatorios en el comercio con Cuba. Nosotros hemos tomado una serie de medidas desde este martes para tratar, dentro de los limitados confines de la ley, abrirnos a más contactos entre los pueblos estadounidense y cubano, con el objeto de crear una base para generar cambios en Cuba, teniendo la influencia que ejercemos cuando la gente nos llega a conocer y se entera de nuestros valores y de nuestros estándares. El martes eliminamos algunas de las restricciones de viaje y algunas restricciones financieras. Todo lo que hemos hecho ha sido consistente con las leyes que limitan lo que puede hacerse, de manera que yo no calificaría donde estamos como relaciones comerciales normales de ninguna forma. Nosotros hemos visto un incremento en las actividades y eso es bueno. Hay muchas cosas que necesitan cambiar en Cuba, así que nada de esta política se adhiere a las prácticas que necesitan ser cambiadas. La pregunta en realidad es cuál es la manera más efectiva de lograr ese cambio, y pienso que nuestro liderazgo en el mundo y en el hemisferio occidental también es muy importante. Jacob Lew es el secretario del Tesoro de Estados Unidos desde Washington.
La congresista estadounidense Ileana Roslettinen criticó la decisión de la Casa Blanca de suavizar las sanciones económicas impuestas al gobierno cubano.
La legisladora de origen cubano dijo en un comunicado que la represión ha aumentado en semanas recientes en la isla.
La Casa Blanca anuncia más concesiones mientras más arrestos están ocurriendo antes de la visita del presidente, dijo Roslettinen.
La congresista de la Florida afirmó que la política de Estados Unidos debería estar menos enfocada en suavizar las sanciones y más en poner presión sobre los hermanos Castro.
El gobierno de Cuba ha decidido eliminar el gravamen del 10% que aplica el dólar estadounidense, una medida que será efectiva cuando la isla compruebe con la banca internacional y estadounidense que puede usar esa moneda en sus transacciones.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla anunció esta medida en conferencia de prensa, donde valoró como positivas y en la dirección correcta las nuevas regulaciones aprobadas por el gobierno de los Estados Unidos para flexibilizar el embargo, cuyo levantamiento definitivo volvió a reclamar.
Rodríguez admitió que la autorización a Cuba del uso del dólar en sus transacciones internacionales atañe un aspecto importante y significativo del bloqueo, como llama el embargo, pero indicó que para que esa medida sea viable requerirá declaraciones políticas de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, documentos jurídicos y aclaraciones legales que den seguridad a bancos extranjeros y norteamericanos.
Por su parte, la empresa Correos de Cuba informó que a partir del miércoles 16 de marzo quedaba establecido en calidad de plan piloto el servicio postal directo entre Estados Unidos y Cuba, interrumpido hace más de 5 décadas.
Previamente fueron coordinados los detalles técnicos, operativos y de seguridad para su puesta en marcha.
Con la salida del primer vuelo el 16 de marzo, se ensayó el correo directo de correspondencia, bultos postales, mensajería y paquetería expresa, despachados desde las oficinas de Correos de Cuba y su similar en Estados Unidos. El servicio debe instituirse de manera permanente en un futuro, aclara esta nota.
Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aprovechó el restablecimiento de los servicios postales directos entre Estados Unidos y Cuba para responder de puño y letra a Ileana Yarza, una cubana de 67 años que había manifestado su voluntad de conocerlo.
Un ejecutivo estadounidense dijo que una copia de la carta fue difundida por la Casa Blanca antes de ser introducida en el sobre con su correspondiente sello y llegará antes de que el presidente arribe a la isla el domingo.
Sigo su carrera política desde su primera campaña electoral. Había escrito Ileana Yarza en una carta fechada el 18 de febrero en la que invita a Obama a tomar un café y en la que cuenta que celebró sus 2 victorias, 2008 y 2012, además de lamentar que no sea posible que se presente para un tercer mandato.
El servicio de correo entre Cuba y Estados Unidos dejó de operar después de 1963, cuando ya había entrado en vigor el embargo económico de Estados Unidos sobre Cuba.
El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, dijo el martes que busca sentar las bases para que exportadores agrícolas estadounidenses puedan aprovechar nuevas oportunidades en Cuba si se levanta el embargo comercial al país caribeño.
Vilsack indicó a la agencia Reuters que la normalización de relaciones comerciales permitiría a los agricultores estadounidenses aprovechar sus bajos costos de transporte frente a las exportaciones de alimentos de la Unión Europea hacia Cuba.
El funcionario estadounidense agregó que todavía hay pasos preliminares que se pueden tomar y prepararse para ese día, y cuando esto ocurra, Estados Unidos estará en una posición muy buena para recuperar una parte del mercado que ha perdido.
Vilsack mencionó productos como la soya, el arroz, la carne de ave y los biocombustibles como los nuevos mercados que los agricultores de Estados Unidos podrían aprovechar en Cuba.
La empresa Caterpillar y su fundación homónima hicieron una donación de $500,000 a la fundación Finca La Vigía, una organización sin ánimo de lucro enfocada en la restauración y preservación de la que fuera la residencia en Cuba del escritor norteamericano Ernest Hemingway.
La donación apoyará la construcción allí de un laboratorio de conservación con instalaciones de almacenamiento de archivos en el Museo Hemingway en La Habana.
Caterpillar se enorgullece de ser parte de este importante proyecto y nos comprometemos a ser socios de negocios y culturales de Cuba, dijo Doug Oberhelman, presidente ejecutivo de Caterpillar.
Debido a nuestra propia historia y rica herencia, reconocemos la importancia de preservar el valioso patrimonio de Hemingway, que une a los pueblos de Cuba y Estados Unidos, concluyó.
En otras noticias, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo al principio de esta semana que Cuba aún no ha solicitado afiliarse a esa entidad, pero si lo hiciera, sería considerada de acuerdo con las reglas.
Lagarde hizo los comentarios en una conferencia en Nueva Delhi 2 días después de un acuerdo alcanzado por la Unión Europea y Cuba para normalizar sus relaciones.
Este acuerdo acerca al gobierno de La Habana a los foros internacionales y allana el camino para una cooperación económica plena con el bloque europeo.
Recordemos que Cuba fue uno de los miembros fundadores del Fondo Monetario Internacional, pero se retiró de la entidad financiera en 1964.
Y Costa Rica dio por concluida la operación de salida gradual de migrantes cubanos que estaban varados en su territorio en un intento por llegar a Estados Unidos. Desde San José nos informa Nora Ruiz.
Y se fueron los últimos cubanos de más de 5.500 que finalmente optaron por la solución que Costa Rica les brindó tras meses varados en este territorio del país centroamericano. Se han ido vía aérea, algunos se fueron por El Salvador, otros por Honduras, otros por México. Lo cierto es que ya salieron todos en este puente aéreo que fue necesario armar debido a la negativa del país nicaragüense aquí en Centroamérica para permitir el paso por tierra de todos estos miles de buscadores del sueño americano. En Costa Rica la reacción fue así.
Bueno, tuve buena experiencia y me llevo muy, muy bien, muy buen criterio de Costa Rica. Se portaron muy bien con nosotros. El gobierno se portó con nosotros muy bien y le estamos muy agradecidos por eso.
Y quiero darle las gracias a todas las personas que nos ayudaron. Y que bueno, como dicen ustedes, pura vida, muy agradecido, que si no es por ustedes, de verdad que estábamos embarcados, pero bueno.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, felicitó a estos cubanos que emprendieron esta travesía muchos meses atrás, Cuba, Ecuador, paso por América del Sur hacia el norte, Panamá, Costa Rica y estadía de varios meses. Ustedes son valientes, han buscado su sueño y lo están cumpliendo.
Mientras, migrantes cubanos que están varados en Panamá piden a las autoridades que les permitan continuar su viaje hacia Estados Unidos. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, las noticias como son, amplía la noticia.
Los casi 1,000 cubanos varados en la ciudad de David, en Chiriquí, esperan que el gobierno de Panamá encuentre una solución a su situación. Este grupo no fue incluido en el acuerdo humanitario alcanzado con México, que posibilitó trasladar a los cubanos en vuelos directos para que siguieran su camino hacia Estados Unidos.
Todos los cubanos que arribamos aquí a Panamá andamos a la deriva, cada cual a su suerte. Sí sabemos que Panamá no deporta a nadie, que eso es lo que más tranquilo nos tiene, ¿ves? Que Panamá no deporta a nadie.
El acuerdo alcanzado con México solo benefició a los 1.301 cubanos que quedaron atrapados en Panamá cuando Costa Rica dejó de expedir visados a mediados de diciembre. La vicecanciller panameña, Isabel Sáinz Malo de Alvarado, pidió la semana pasada a los ciudadanos cubanos que quieran emigrar a Estados Unidos evitar pasar por Centroamérica hasta que Nicaragua vuelva a abrir sus fronteras, cerradas desde el 18 de noviembre del pasado año. Los cubanos en Panamá estamos en el limbo migratorio, dijo muy preocupada Radio Martí Adela Rodríguez.
Que no tenemos información, que no hay esperanza. Rotundamente hay un silencio. Vamos a agotar todos los medios, ver si estos gobiernos se ponen de acuerdo y nos buscan una vía de trasladarnos. Porque en definitiva, la gran mayoría, yo creo que todo el mundo tiene el dinero para viajar hasta México, pero no entiendo por qué razón no hacen eso si los Estados Unidos es quien nos va a recibir y nos reciben, porque ellos están obstaculizando la salida de nosotros.
Los cubanos agradecen a la Cruz Roja, al pueblo panameño, a la Iglesia Católica el apoyo y esfuerzo, dijo Rodríguez, que salió de Cuba por Guyana y pasó por Brasil, Ecuador y Colombia antes de llegar a Panamá.
La migrante cubana Maipú Jaime Rodríguez denunció a Martín Noticias la situación que vive junto a centenares de sus compatriotas en el hotel de Paso Canoas, en Panamá.
La guardia de aquí de Panamá tienen a más de 300 cubanos en el edificio del Hotel Milenio y no nos dejan salir del hotel. Estoy incluida de los que están dentro del hotel, porque empezaron a meter a cubanos y como a 8 o 7 cubanos por cada habitación. Las habitaciones estaban ocupadas, pero habían 1, 2, 3 y empezaron a unir, a poner varios, como 6, 7 personas. Y entonces habemos, imagínense, un pequeño cuarto, tantas personas. Y entonces con varios guardias que están en la puerta principal, donde no puedes salir para afuera y si sales tienes que dejar el pasaporte y virar rápidamente, volver a entrar y así estamos. Y entonces una gran cantidad afuera en casitas de campaña de esas, en el piso y, o sea, los que estaban y trajeron de otro lugar que les decían el gimnasio, había otro grupo de cubanos. Esos fueron los que trajeron para acá y los metieron en las habitaciones y algunas de los que habían en los portales también se pudieron meter para la habitación y esos fueron los que dejaron en las habitaciones. Pero estamos ahí sin poder salir. Anoche mismo pusieron un horario que a partir de ese horario nadie podía salir a nada, ni a comprar nada para comer, a nada. Frente al hotel no hay espacio para caminar. Todo está lleno de casitas de campaña, de cartones, el piso está lleno de colchones y horrible. Eso es horrible. Y no nos dicen nada todavía.
Según Maipú Jaime, la Cruz Roja Panameña y las organizaciones religiosas Cáritas y Justicia y Paz han llevado alimentos y otros suministros a los cubanos que se encuentran en las inmediaciones y dentro del Hotel Millennium en Paso Canoas, allí en Panamá.
El grupo de cubanos organizados como Alianza Nacional Cubana de Ecuador escribieron una carta al presidente Rafael Correa para pedir su apoyo en la legalización del estatus migratorio de los cubanos que han perdido sus visas por obstáculos gubernamentales.
La carta, firmada por 316 miembros de la Alianza, plantea la libertad de los presos en el Centro de Detención Indefinida, Hotel Carrión, donde, según el documento, son tratados como delincuentes. También piden que se gestione un puente aéreo hasta México para quienes quedaron varados a partir de la crisis en Panamá y Costa Rica.
Los firmantes enviaron la carta al correo electrónico de la presidencia luego de días de recoger firmas entre los cubanos en Quito, Manta, Guayaquil y Barra y varias ciudades importantes del país.
En la misiva también cuentan la discriminación que padecen y el estado de incertidumbre y temor en el que viven quienes están indocumentados.
En otras noticias, Estados Unidos dio la bienvenida a cuatro presos políticos cubanos que llegaron el martes a Miami y reiteró su inquietud por la represión en Cuba.
El vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, se refirió al caso de Vladimir Morera Bacallao, Jorge Ramírez Calderón, Niorbis Rivera Guerra y Aracelio Ribiao Noa.
Estos individuos no debieron haber sido encarcelados, dijo Toner a la prensa. Fueron arrestados por expresar sus puntos de vista, agregó el vocero.
Los cuatro presos estaban incluidos en una lista de 53 liberados como parte del acuerdo de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, pero fueron encarcelados de nuevo en el 2015.
Turner reiteró que Estados Unidos sigue preocupado por la retención de presos políticos, así como por la práctica de detenciones arbitrarias a corto plazo que pretenden silenciar disidentes pacíficos. Cuba debe acabar con estas violaciones de los derechos humanos universales, añadió el vocero del Departamento de Estado.
Asimismo, Estados Unidos reiteró esta semana en Ginebra su preocupación por los derechos humanos en Cuba.
Keith Harper, embajador estadounidense ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmó que el gobierno comunista cubano tiene que cesar su política de detenciones arbitrarias de opositores pacíficos.
También instó a Cuba a respetar los derechos humanos y la libertad de expresión, a poner en libertad a los presos políticos y a permitir las visitas de los relatores especiales de la ONU.
En Venezuela, desde este lunes, cada ciudadano es obligado a inscribirse en los consejos comunales del oficialismo chavista para conseguir alimentos. Alejandro Marcano, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió diversas reacciones en las calles de Caracas a esta medida.
La mayoría de los venezolanos padecen la agudización de la falta de comida e insumos y desde este lunes se exige como nuevo requisito para comprar inscribirse en los consejos comunales, es decir, en organizaciones controladas solo por militantes del oficialismo chavista.
Porque no es justo que tengamos que hacer, mira, perder trabajo para venir a comprar leche, y si alcanzamos a comprarla, y si no alcanzamos, ellos no, ellos tienen leche, ellos tienen carne, ellos tienen patria, nosotros no tenemos patria para nada.
Nadie se escapa. A partir de ahora, cada familia venezolana, al igual que las cubanas, tendrán más requisitos que cumplir para poder alimentarse a través de estos controles que, como se sabe, son importados de la Cuba de Fidel Castro, que lo implementó desde el 12 de julio de 1963, en medio de la crisis por el desabastecimiento de los primeros años del socialismo en la isla.
La economía, todo, uno gana, el sueldo no alcanza, todo me parece mal de este gobierno, todo.
Esa parece ser otra de las razones por la que con el paso de los días Maduro pierde incluso el respaldo de los más pobres, que no lo acompañaron masivamente este fin de semana en una convocatoria de calle, a diferencia de la cita opositora, que congregó a miles de venezolanos en las calles de toda Venezuela para recoger firmas a fin de activar un posible revocatorio y para protestar por la crisis y la gran escasez de todo tipo de productos.
Nunca en la vida se había visto una cosa como esta, para comprar pan, para comprar harina pan, para comprar desodorante, para comprar champú, y todavía tienes que comprar un solo, porque no te venden más, vas a comprar un remedio, una sola caja.
El venezolano vive su día pendiente de sobrevivir y conseguir algo que comer en medio de una gran inseguridad, impunidad y desesperación.
Y terminamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba reportó el primer caso de virus de Zika contraído en la isla, luego de 4 previos que involucraron a personas que se contagiaron en el exterior.
El comunicado señala, se diagnostica el primer caso de transmisión autóctona del virus del Zika, correspondiendo a una mujer de 21 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, sin antecedente de haber estado en el exterior. Así señalaba esta semana el Ministerio de Salud Pública en un comunicado transmitido por medios estatales.
El diagnóstico fue confirmado el 14 de marzo y las autoridades están realizando las investigaciones correspondientes, precisó la nota oficial. Todavía se desconoce mucho acerca del Zika, incluyendo si el virus es en realidad causado por la microcefalia o causa la microcefalia en los bebés.
La reconocida artista contestataria cubana Tania Bruguera continúa en su empeño de recaudar fondos para iniciar lo que denomina una alfabetización cívica en Cuba.
En entrevista con Karen Caballero del programa de televisión Martí Antena Live, Bruguera explicó cómo es posible donar desde un peso cubano hasta la cantidad que se desee.
Para adquirir equipamiento básico como ordenadores portátiles, software, proyectores, discos duros y una impresora para el proyecto, Bruguera ha lanzado una peculiar campaña de recaudación de fondos.
Pueden entrar a Kickstarter, buscar Ana Aren, Artivismo o Tania Bruguera. El Kickstarter es una plataforma en la cual tú te puedes donar desde $1 hasta todo lo que quieras.
La persona interesada en donar tiene diversas y originales opciones, como esta, en la que al aportar $25...
Eres miembro de esta institución, por lo tanto tienes acceso a una página web para los miembros donde tienes todos los eventos que se están dando, pero también cada vez que compras una membresía para ti, tú puedes escoger a un cubano, nos das el nombre de la persona en Cuba y nosotros vamos a esa persona y le damos su membresía.
Pero, ¿qué ocurre con aquellos cubanos en la isla que no son patrocinados por otro fuera de Cuba o que simplemente no tienen dólares para hacer una donación?
Los cubanos que estén en Cuba, que quieran participar en el proyecto, con un peso cubano pueden participar.
Con esa donación obtendrán membresía de por vida en el instituto. Bruguera nos explicó la razón específica por la cual las personas deben donar al menos un peso cubano.
La razón para esto es la siguiente. La manera legal que yo he tenido para hacer este proyecto, yo he sacado una licencia de repasadora. O sea, yo soy una cuenta propista y para yo poder tener legalmente el contexto para hacer este proyecto, yo tengo que cobrar, aunque sea un peso. Después de la experiencia que tuve el año pasado, me di cuenta que muchas de las cosas que suceden en Cuba es porque hace falta una campaña de alfabetización cívica masiva.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas El itinerario de Obama en Cuba. Algunos detalles. Jorge Ramos, ¿cómo no voy a querer que Raúl y Fidel se pudran en la cárcel? Y Estados Unidos anuncia más medidas para liberalizar viajes y comercio con Cuba.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas Prohibido viajar a La Habana mientras esté Obama. Babalaos, visita de Obama fue interpretada en la letra del año. Y bloguera cubana Lía Villares opina sobre la censura del internet en Cuba.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron: una veintena de mineros habrían sido descuartizados y desaparecidos en Venezuela, más de 300 opositores protestarán en las calles por la represión y gobierno cubano cierra pequeños negocios por visita de Obama.
Cuba confirmó con Verizon un nuevo acuerdo para un roaming directo con Estados Unidos, informó un comunicado de la empresa estatal de telecomunicaciones de la isla de Texas.
El acuerdo implica que los clientes de Verizon podrán realizar y recibir llamadas en la red de Etexa con sus propios teléfonos móviles.
Según el diario The Wall Street Journal, durante la visita a la isla del presidente Barack Obama, varias empresas buscan cerrar convenios en la isla. Entre ellas, la firma de comunicaciones AT&T. Esta empresa, la segunda del país, espera lograr también un acuerdo de roaming directo con Etexa.
El pionero de la Internet, Vinton Cerf, impartió una conferencia magistral en La Habana durante la 16ª edición de la Convención y Feria Internacional Informática 2016, que tuvo lugar allí este mes de marzo.
Muchos especialistas cubanos no pudieron asistir debido al precio de las entradas a las conferencias y a una política de rigurosa selección para los nacionales. Este es el caso del ingeniero Maldía Mons, quien explicó esta afirmación.
Yo soy graduado de informática, he venido periodista independiente. La conferencia era muy interesante, por supuesto, yo creo que muchos cubanos hubiésemos querido asistir, pero resulta que este evento es un evento, podría decir, entre comillas, privado. O sea, hay que pagar grandes sumas, entre 100, 180 y 300 CUC. Según la página oficial del evento, para poder asistir, no solo hay que pagar grandes sumas, sino hay que ser, podríamos decir, confiable de alguna manera. Si eres cubano, tienes que ser confiable de alguna manera para el sistema para poder asistir a este tipo de eventos. Por eso es que no asistí.
Martín Noticias indagó con uno de los miembros del comité organizador del evento, presidido por el ministro de Comunicaciones, Maimir Mesa Ramos, y aseguró que no había ningún obstáculo para los nacionales para asistir a las conferencias, excepto el precio de la entrada, 300 CUC.
Sin embargo, en el departamento de acreditación dijeron que solamente pueden entrar los nacionales que aparecen listados en una relación que tienen en su poder.
Y el reggaetonero cubano Jacob Forever dijo en Miami que le gustaría un futuro mejor para Cuba y para el mundo. Damaso Rodríguez recogió sus declaraciones al concluir el Carnaval de la Calle 8, celebrado el domingo pasado en la ciudad de Miami.
El cantante cubano y camagüeyano Jacob Forever electrificó la tarima de la cadena Univision en la Calle 8 durante el Carnaval de Miami y dijo que las nuevas relaciones entre La Habana y Washington y la visita del presidente de los Estados Unidos a Cuba, Barack Obama, abren nuevos horizontes para los cubanos.
Todo el mundo contento, ¿verdad? Y principalmente los artistas estamos contentos porque nos da la oportunidad a muchos artistas que están en Cuba, que no han venido aquí a defender la música aquí en Estados Unidos, como también muchos artistas que ya están entrando a Cuba. Mira, están ahora mismo en Cuba los Rolling Stones y muchos artistas que quieren cantar en Cuba. Sí, eso es muy bonito que pase.
Jacob Forever, el inmortal, como se hace llamar, dijo que la canción Hasta que se seque el malecón se la dedicó a él mismo.
Me la digo ahora mismo, esto es debido a que estuve 2 años experimentando, tratando de buscar un estilo propio, ya que hay tanta competencia, no solamente en Cuba, sino a nivel mundial. Mucha competencia con el reggaetón, muchos artistas haciendo un buen trabajo, el cual los felicito a todo el que ha tenido éxito en este género. Y nada, debido a eso me metí tratando de buscar un estilo propio y a la misma vez tratar de identificarme con el género, pero marcando siempre la diferencia entre el resto. Esos 2 años fueron de verdad con mucho sacrificio, porque simplemente ahora quiero recordarlo como una experimentación. Y mucha gente en ese tiempo como que se preguntaban qué va a pasar con Jacob, qué va a suceder, qué es lo que está haciendo. Debido a eso viene esta letra que voy a seguir siendo Jacob el inmortal hasta que se seque el malecón.
El público presente quedó sediento de más de Jacob Forever cuando se dio la orden de terminar el carnaval a las 7 de la noche del domingo.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana.
Ingenieros de sonido Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz, guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sixto.